Banco W presenta en 6 AM hoy por hoy, Juan Carlos Echeverry, a fondo.
Son las 7 de la mañana, 28 minutos, tenemos una promesa de charla con Echeverry sobre un tema bien interesante que tiene que ver con el cambio climático. Fue el tópico de atención en Davos, es una de las preocupaciones actuales de la gente que está en todo el mundo marchando, protestando en las calles, y de las nuevas generaciones, debo decir que también de las viejas generaciones, porque el cambio climático nos toca a todos. ¿Cómo se puede dar la transición a un mundo energéticamente más limpio, Juan Carlos, que tiene mucho que ver con decisiones económicas?
Pues, Gustavo, buenos días. En efecto, se nos ha vuelto este inicio de década y este inicio de año, pero sobre todo en la década, el tema de negociación y el tema de discusión, y se vio ahorita en Davos, en Suiza, es el cambio climático. Y la transición se puede dar, dicen los expertos, básicamente a través de cuatro cosas, pero fuerte. Primero, energías renovables, 40% de la transición se dará a través de eso, 13% con electrificación, otro 40% con eficiencia energética, que nos toca a todos, y otros mecanismos. Y los sectores donde se deben dar es, primero, la generación eléctrica. Necesitamos mucho más generación. Ahora con Hidroituango y los problemas que hemos tenido allá, pues Colombia tiene un desafío. 30% en transporte y lo demás es industria y edificios. Entonces, hay mucha tarea por hacer y Colombia en Davos se comprometió a lo siguiente, oiga bien. Hizo una propuesta de sembrar 1 billón de árboles en todo el mundo y Colombia se comprometió con sembrar 180 millones de árboles y con parar la deforestación, proteger la Amazonía y tener más energías renovables en el país. Esto fue lo que se comprometió el presidente Duque.
Ahora, Juan Carlos, una cosa es lo que uno promete y una cosa es lo que realmente uno ha hecho. ¿Qué tan culpable es Colombia del cambio climático? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Sí lo estamos haciendo bien la tarea, Darcy?
O lo que puede cumplir, mire, si son 180 millones de árboles, son 240 mil árboles por día, 9.500 árboles por hora.
No, pues es que...
A ver.
Uno tiene que dudar, ¿o no?
Pero, ¿sabe qué pasa? Que Colombia es más parte... Hoy, digamos, por nuestra historia energética, es más parte de la solución que parte del problema. Oiga estas cifras, Colombia por habitante, por colombiano, nosotros consumimos la mitad de la energía del habitante mundial promedio, digamos. Un noveno del americano promedio, un tercio del chino promedio. Entonces, Colombia hoy por hoy baja mucho el consumo de energía a nivel mundial, pues, por habitante. Obviamente somos un país pequeño, no somos China ni India con miles de millones de personas, pero en lo que tiene que ver a nuestras contribuciones específicas, somos, podemos decirlo, bastante limpios, y además la generación de energía en Colombia tiene un componente hídrico que es renovable por definición. Entonces Colombia, más que pecador, es parte de los santos de este problema.
Juan Carlos, precisamente usted que es experto en energías y es un hombre de tan buena energía, ¿Qué energía alternativa o limpia es mejor, teniendo en cuenta las condiciones colombianas para explotar? ¿La eólica, la geotérmica o la hidroeléctrica?
Pues, Hernando, la hidro en Colombia es maravillosa porque primero tenemos mucha agua y tenemos muchas montañas. Entonces, pues nosotros siempre hemos defendido que en Colombia se generaba el 70% con hidroeléctrica, que pues no la renueva además de las lluvias. Y también cuando hay que reemplazar la hidroeléctrica, y pues sí, constantemente usamos mucho gas. Entonces, yo diría que la hidro es la mejor. Colombia no tiene tantos vientos, tiene vientos en La Guajira, donde hay un potencial muy grande. Y la eólica, pues, la del sol, se está usando mucho. Ecopetrol tiene una agenda muy agresiva de usar, y ya la está haciendo en los Llanos Orientales, pues por la abundancia que tenemos de luminosidad. De manera que somos un país privilegiado, pero la hidro, la del agua, yo creo que es la que tenemos más potencia, Hernando.
Sí, profesor Echeverry, es que a propósito de energía en el mundo y en la región, no sé si leyó en Bloomberg la reseña que hicieron de una propuesta que lanzó Maduro, y es que dijo que él estaba en unas conversaciones, entre otras, con una empresa en España, pero no solamente, Repsol creo que es la empresa española, para privatizar unos porcentajes de PDVSA, y me pareció, pues no sé, ¿esa sí será una posibilidad?
Pues a mí me gusta mucho. Imagínese uno en Ecopetrol, cuando yo estaba de presidente de Ecopetrol, una empresa, pues Shell, para ser concretos, pues, una de las grandes empresas petroleras del mundo, nos dijo, hombre, ¿por qué no miramos Venezuela? Porque si Venezuela se abre y permite que vuelvan a entrar empresas extranjeras, si entramos Ecopetrol y Shell, tendría una potencia increíble. Pero otras empresas nos lo plantearon. Pues, por ejemplo, para Ecopetrol, si Venezuela se abriera y PDVSA abriera posibilidades de entrar para producir allá y explorar, y sobre todo explotar, porque ellos ya saben dónde está el petróleo, no es que la exploración sea un problema, es más la explotación. Para Ecopetrol sería una inmensa ventaja, Jorge. Eso sería maravilloso. El problema es cuál, que los venezolanos cambian de opinión muy fácil, los gobiernos no tienen reglas del juego claras. Usted tiene una explotación petrolera y se la pueden quitar cualquier día, pues acuérdese el consabido expropiese que decía Chávez, eso lo mata uno del susto. Imagínese uno llevar 100, 200, 500, 1.000 millones de dólares de los colombianos a Venezuela a explotar y que un día le digan expropiese y le quitan lo que invirtió. Entonces, mientras no tengan reglas del juego claras, es muy difícil que haya una inversión masiva, pero que Venezuela es atractivo, es súper atractivo para cualquier empresa petrolera.
Y lo que le vaya bien a Ecopetrol, nos va bien a todos los colombianos. Hasta mañana, Juan Carlos.
Hasta mañana, un abrazo a todos.